Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy miércoles 1 de septiembre. Hoy es el día 523 del estado de emergencia, 36º día del gobierno de Pedro Castillo. Lo que se temía que sucediera finalmente pasó. La agencia calificadora de riesgo Moody's, una de las tres más importantes del mundo, decidió rebajar la calificación crediticia de los bonos soberanos del Perú, tanto en dólares como en soles, por primera vez en la historia. Recordemos que estas calificaciones crediticias son una especie de nota aprobatoria o desaprobatoria que las calificadoras de riesgo calculan y determinan para la deuda de largo plazo soberana de los países. Esta calificación lo que busca reflejar es qué tanta capacidad tiene un país para cumplir sus obligaciones financieras y las condiciones que determinan que ésta pueda efectivamente cumplir con estas obligaciones. Para explicarlo de manera sencilla, aunque no exacta, digamos, estas calificadoras de riesgo como Moody's, Standard & Poor's y Fitch son una especie de Infocorp de los países, viendo la historia de pago de los países de su deuda soberana, de los bonos que han emitido y viendo además cómo están yendo las finanzas de ese país, determina qué tan confiable o poco confiable son estos países como receptores de créditos o como emisores de bonos, en este caso emisores de deuda soberana, lo cual determina el costo de estos créditos, de estos bonos. Mientras más riesgoso es un país, mayor rendimiento, mayor tasa de interés tendrán que ofrecer para poder emitir bonos, para poder pedir dinero prestado en moneda local o moneda extranjera. Mientras menos riesgoso es un país o menos riesgoso se percibe que es un país, entonces prestarse será mucho más económico. La máxima calificación crediticia que se puede obtener es la triple A, que significa que un país tiene extrema capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. Después de esta triple A, Standard & Poor's y Fitch colocan una doble A más, que luego baja a doble A, luego a doble A menos, luego pasa a A más, A menos y luego pasa al último escalón, al último gran escalón dentro del grado de inversión, que son las de BBB, BBB más, BBB y BBB menos. En el caso de Moody se da esta misma escala, pero con un poco diferente nomenclatura. La mejor calificación posible también es la triple A y el siguiente escalón es la doble A1, doble A2, doble A3, pasa a A1, pasa a A2 y pasa a A3, que era el nivel de calificación que manteníamos hasta hoy para Moody's, tanto para la deuda soberana en dólares como en soles. Ahora hemos bajado al siguiente escalón, que es el BAA1, luego viene el BAA2 y el BAA3. Por debajo del BAA3 y en el caso de Standard & Poor's y Fitch, el BBB- se pierde el grado de inversión. Como grado de inversión se nominan a todos estos escalones que les he listado hasta el momento, que son aquellos que determinan que los países tienen entre una capacidad adecuada y una extrema capacidad para cumplir sus obligaciones financieras. En el escalón en el que ahora está la deuda peruana para Moody's, que es BAA1, Es el primer escalón de este espacio donde se considera que el Perú tiene la capacidad adecuada para cumplir sus obligaciones financieras, pero condiciones económicas adversas pueden debilitar su capacidad para cumplir sus pagos. Es decir, que tenemos la capacidad, el espacio fiscal para poder pagar nuestras deudas, pero que esa capacidad es vulnerable. Después del grado de inversión, solo queda el gran y negativo espacio del grado especulativo. Entre BB+, para Standard & Poor's y Fitch, y BA1 para Moody's y C o D en algunos casos, que van desde que un país enfrenta inestabilidad por la incertidumbre y esté expuesto a condiciones adversas, hasta el último nivel en el que ya los emisores han entrado en una situación de impago en una o más de sus obligaciones financieras. El Perú completó las figuritas del grado de inversión entre el 2008 y el 2009, en el que tanto Fitch, Standard & Poor's como Moody's elevaron la calificación crediticia del Perú a ese nivel que les comentaba, el BBB- en el caso de Standard & Poor's y Fitch y el Baa3 en el caso de Moody's. Y desde ese momento hasta la fecha, lo único que han hecho estas agencias calificadoras de riesgo es mejorar la calificación crediticia del Perú. Esto en emisión de deuda en moneda extranjera y el grado de inversión para la emisión de deuda en soles en moneda local se consiguió en el 2006. En los tres casos de estas calificadoras de riesgo, que son las que miran todos los inversionistas del mundo. Hay que decir que en el caso de los bonos en moneda extranjera, Moody's era la que tenía la mejor nota para la deuda peruana. Este A3 estaba en el espacio de las A's y no de las B's, y ahora más bien regresa a este escalón de la calificación B, todavía en grado de inversión, pero ya no en el espacio de la buena calificación A en el que estábamos desde el 2014. Esta es la primera vez en la historia desde que Moody's nos califica que empeora la nota peruana. Califica la deuda en moneda extranjera desde 1999 y la deuda en soles en moneda local desde el 2006. Pero ya en junio del año pasado, Fitch Ratings, la otra de las tres principales calificadoras de riesgo, había rebajado de A- a BBB+, la calificación de deuda peruana en moneda local, y había mantenido la calificación en moneda extranjera en BBB+. En el caso de Moody's, ha habido, como les comentaba, una revisión de ambas calificaciones, tanto de la deuda en moneda extranjera como de la deuda en moneda local, lo cual definitivamente va a complicar y encarecer la capacidad del Perú de financiarse a través de las emisiones de bonos, tanto en soles como en dólares. Además de la rebaja en junio del año pasado, en diciembre del año pasado, Fitch Ratings decidió establecer que la perspectiva de la deuda peruana es negativa. ¿Esto qué significa? La perspectiva es que esperan las calificadoras de riesgo que pueda suceder en el futuro con esta nota crediticia si es que se mantienen las condiciones actuales. Es decir, que en diciembre del año pasado, Fitch le dijo al Perú que si se mantenían las condiciones de inestabilidad política, que es el principal ingrediente de esta revisión a la baja de la calificación, tanto de Fitch como de Moody's, iba a tener que bajarle la nota de BBB+. Esta misma advertencia la hizo Moody's en febrero de este año, cambiando la perspectiva de la deuda peruana a negativo, es decir, señalando que si no se giraba el timón, íbamos a tener un empeoramiento de la calificación, que es lo que finalmente se ha dado ahora. ¿Por qué se ha rebajado la calificación de A3 a BAA1 desde la perspectiva de Moody's? Estos señalan que este empeoramiento de la nota de la deuda peruana se da en un entorno político continuamente polarizado y fracturado, que ha aumentado el riesgo político y ha debilitado materialmente la capacidad de formulación de políticas públicas. Señala Moody's en su informe de hoy que estas condiciones políticas han afectado negativamente la confianza de los inversores y han socavado la resistencia económica del Perú, afectando negativamente las perspectivas crediticias de Perú a mediano plazo. Tras esta rebaja, Moody's ha cambiado la perspectiva a estable, es decir, que no considera que en el futuro cercano, en este mediano plazo, tenga que volver a rebajar la calificación crediticia del Perú, porque considera que tiene un alto grado de fortaleza fiscal y resistencia económica comparado con otros países de la región. Y aquí viene la cuota de optimismo de Moody's y se los leo textualmente. La perspectiva estable asume que las acciones del gobierno serán consistentes con la senda de consolidación fiscal propuesta por las autoridades. Además, la perspectiva estable incorpora la expectativa de Moody's de que la política general y el marco institucional del Perú resultarán eficaces para equilibrar las fortalezas y los riesgos crediticios subyacentes. Cierro comillas. ¿Qué circunstancias podrían encender las alarmas de Moody's y llevar a una nueva rebaja crediticia? Pues señalan en el informe que si hay desviaciones significativas de la trayectoria fiscal, es decir, que estas metas que ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas respecto al déficit que les comentaba en el marco macroeconómico multianual no se cumplen, se dan cambios abruptos de política o cambios institucionales que fomenten la incertidumbre jurídica o política del Perú, esto podría llevar a una nueva rebaja. La perspectiva estable de Moody's además asume que el modelo económico del Perú y sus instituciones fiscales y monetarias, el MEF y el Banco Central de Reserva, están bien establecidos y se van a mantener en su lugar. Sin embargo, advierte que si se dan discusiones que conducen a una reestructuración constitucional, léase a esta Asamblea Constituyente, esto podría plantear riesgos importantes para el perfil crediticio soberano. En este momento, señala Moody's, el riesgo de ese cambio o esa reestructuración constitucional se ve relativamente contenido por los múltiples obstáculos legales, políticos e institucionales. ¿Cómo nos coloca esta rebaja de Moody's en el escenario regional? Pues con esta nueva nota de Baa1, estamos en el mismo nivel que México, algo mejor que Panamá y Colombia, bastante mejor que Brasil, que actualmente tiene una nota de Ba2, un equivalente a BB-, pero por muy lejos debajo de Chile, que actualmente tiene una nota de A1 en el caso de Moody's y en el caso de Standard & Poor's y Fitch de A o A-. ¿Cómo ha tomado el Ministerio de Economía y Finanzas de Pedro Franque esta decisión de Moody's? Pues señalando que esta revisión coloca nuestra calificación para Moody's en el mismo nivel que las calificaciones de Standard & Poor's y Fitch Rating, recordemos en BBB+, y que es la segunda mejor calificación crediticia en América Latina, todavía 3 peldaños por encima del grado de inversión. Señala además que el 31% de los países emergentes y en desarrollo han visto un empeoramiento de su calificación crediticia y casi la mitad de las economías de América Latina y el Caribe entre enero del 2020 y agosto del 2021. Sin embargo, destaca el MEF que estas calificaciones se han dado por el debilitamiento de sus finanzas públicas, como ha sucedido, por ejemplo, en Colombia, en el que las agencias calificadoras de riesgo dudan de que el gobierno colombiano pueda generar los suficientes ingresos para cubrir los gastos que ha estado realizando. Mientras que en el caso del Perú, Moody's incluso señala que el Perú continúa manteniendo finanzas públicas sólidas y sostenibles. Esa solidez fiscal es la que hay que defender con uñas y dientes. En este momento queda claro que es una prioridad del Ministerio de Economía y Finanzas defenderla, pero tenemos que asegurarnos de que sea una prioridad de todo el aparato gubernamental y no solo del Ministerio de Economía y Finanzas. Debemos exigir también que las fuerzas políticas dejen de jugar en contra de la economía peruana, que acabemos con esta inestabilidad política que genera la inestabilidad económica y exigirle también al gobierno que aplique políticas públicas de calidad que efectivamente resuelvan los problemas del Perú y que permitan tener una mayor predictibilidad respecto a lo que va a pasar en el futuro en el país. Y la inflación ahí siguió subiendo. La inflación en Lima Metropolitana fue de 1,01%, el movimiento mensual más alto registrado desde marzo del 2017, lo cual ha llevado a la inflación anualizada en Lima, que recordemos es el indicador que se mira en términos de política monetaria, a un 4,95%, bastante por encima del rango de entre 1 y 3% que se fija como meta el Banco Central de Reserva. Este 4,95% es mucho más alto que el 3,81% que se registró en julio. Hablamos de inflación anualizada, la de los últimos 12 meses, y del 3,25% de junio. Y muestra una pendiente bastante inclinada de incremento de la inflación mes a mes. Este es el mayor nivel de la inflación anualizada desde enero del 2009, hace más de 12 años. ¿Qué es lo que está impulsando la inflación o lo que impulsó la inflación en el mes de agosto? De acuerdo con el informe del INEI, el 94% del incremento de precios del octavo mes del año está explicado por el incremento de precios de los combustibles, de los alimentos y bebidas y del transporte debido al incremento del precio del petróleo, el gas licuado de petróleo y los alimentos por incremento internacional de estas materias primas, pero también por el aumento del tipo de cambio. ¿Cuáles fueron los precios que más subieron y que más empujaron la inflación? Pues la electricidad, que aumentó en agosto en 3,2%, el pollo eviscerado, que subió 3,7% por el incremento del precio del maíz y también el aumento del tipo de cambio, el gas doméstico, que se incrementó en 5,4% por el incremento internacional de los precios y también por el aumento del tipo de cambio, el aceite vegetal envasado, que subió más de 10% debido al aumento del precio internacional de la soya y el alza del dólar, y también el jurel, que se incrementó su precio en 21,9% por una menor captura. Los precios al por mayor también siguieron creciendo en agosto, lo cual podría reflejarse en los precios minoristas, un mayor aumento de los precios minoristas. En los últimos 12 meses, los precios al por mayor han subido casi 12%. Lo que más ha subido en agosto es el aceite refinado de soya, 7,8%, la harina de trigo, 6,4%, la carne de pavo y pollo, más de 4%, los compuestos de PVC, 14,7%, las botellas de plástico, el gas licuado de petróleo, el jabón para lavar, entre otros derivados del petróleo. También ha subido el tomate 25%, el zapallo casi 12%, la palta más de 10%, entre otros productos. Como sabemos, la posición del Banco Central de Reserva hasta el momento es que este incremento de precios es temporal. Ya ha habido un incremento de la tasa de interés de referencia como un mensaje del banco de que no va a permitir que siga subiendo la inflación. Y esta semana tendríamos que ver el resultado de la encuesta de expectativas macroeconómicas que hace el Banco Central a fines de mes para mirar si es que este incremento de la inflación, que recordemos la anualizada es la mayor desde enero del 2009, se está trasladando a expectativas y por lo tanto el Banco Central estaría obligado a actuar con incluso más energía frente al incremento de precios. Y mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de Nueva York cerró mayormente en terreno positivo, en un contexto en el que los inversionistas, a la espera del reporte de empleos que difundirá este viernes el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, miró en las cifras de la consultora de recursos humanos ADP, una esperanza de que la Reserva Federal pueda tomarse un tiempo más para iniciar la reducción de sus estímulos monetarios. Los datos de ADP, que provee software de manejo de recursos humanos y servicio también de contrataciones, mostraba que en agosto hubo una menor contratación de trabajadores por parte de las empresas privadas de lo que se esperaba. Y también surgió datos de que en el sector manufacturero también el empleo cayó a su menor nivel de los últimos 9 meses. En este contexto en el que la Reserva Federal tiene que mirar por un lado los datos de inflación y por otro los datos de empleo para decidir cuándo retira sus estímulos, cualquier mala noticia sobre empleo fomenta la esperanza de que los estímulos duren durante más tiempo. Esto llevó a que el índice Nasdaq cerrara en un nivel récord, subiendo 0,33%, el índice Standard & Poor's ganara 0,03% y el Dow Jones sí cayera 0,14%, mientras que el índice Stoxx Europe 600 en Europa ganó 0,48%. El dólar a nivel internacional cerró a la baja y se acercó a su menor nivel en las últimas 3 semanas debido a las preocupaciones que genera el avance de la variante Delta. En el mercado local, la Bolsa de Valores de Lima cerró en negativo, una caída de 1,08% en el índice selectivo y de 0,46% en el índice general, mientras que el dólar retrocedió ligeramente 0,05%. El tipo de cambio cerró en 4,087 soles por dólar, mientras que el Banco Central de Reserva colocaba swaps de tasas de interés por 700 millones de soles y certificados de depósitos reajustables por 350 millones de soles. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.